Bueno, son amigos, las 9:32, 8:32 en la Comunidad Canaria. Empieza la tertulia económica. Don Juan Ramón Rayo, bienvenido.
Buenas noches.
Muy buenas noches. Don Ricardo Lucas, bienvenido, muy buenas noches.
Buenas noches, Luis.
Feliz año, por cierto.
Feliz año,
es el único al que me faltaba ya, porque el lunes pasado, que es cuando tocaba esta tertulia, no hubo programa porque era el Día de Reyes. Han pasado muchas cosas desde entonces. Tenemos gobierno, ya el lunes era manifiestamente claro que lo íbamos a tener, y además todos los temores que habíais estado, digamos, manifestando de manera sistemática en esta tertulia ya se han consumado. Aquí está este gobierno donde hay dos caras claramente distintas, difícilmente compatibles, entre algunos miembros, digamos, de la ortodoxia económica, como por ejemplo Calviño, como por ejemplo el nuevo ministro de Seguridad Social, del que ahora hablaremos, y luego naturalmente la cara de Podemos, que no es la cara oculta, es la cara manifiesta, pública, notoria de Podemos. ¿Esto que cómo se come?
Bueno, a ver, yo no diría que todos se han conjurado, todos los temores no se han conjurado, porque uno de mis mayores temores era que se iban a cargar la reforma de las pensiones del año 2013, de las pensiones, por la cual se desindexaban estos ingresos de los pensionistas del IPC y se eliminaba el factor de equidad intergeneracional, y que no iban a poner nada a cambio, porque es que en el acuerdo de gobierno dicen, nos cargamos la reforma de 2013, y no explican cómo van a cubrir el agujero resultante. Que hayan nombrado a Escrivá, a mí me da cierta tranquilidad que en que, bueno, la reforma que se aprobará será mejor o peor, pero será una reforma que apuntará hacia la sostenibilidad del sistema de pensiones. Escrivá, hasta ahora presidente de la AIREF, aunque dejaba el cargo en febrero, o sea que en cualquier caso iba a salir, ya como presidente de la AIREF publicó un informe sobre las pensiones en las que proponía una alternativa distinta a lo que había ahora. Es verdad que en estos momentos uno ya puede plantearse, ¿lo que sugirió en aquel momento era lo que realmente pensaba o lo que se necesitaba para postularse como ministro de Seguridad Social con el PSOE? Esto es lo que sucede cuando nombras ministro al presidente de un organismo supuestamente independiente. Y la propuesta que hacía era no cargarse toda la reforma de 2013, solo la desindexación de las pensiones del IPC, pero Escrivá defendía mantener el factor de equidad intergeneracional, algo que choca con el programa del PSOE, veremos eso cómo lo salvan, y reemplazar la desindexación de las pensiones por otras medidas de ajuste de gasto. En concreto, tres medidas. Una, elevar la edad efectiva de jubilación. Dificultar la jubilación anticipada, que la gente se jubile a los 67 años y no a los 63, a los 64 o a los 65. Otra, alargar a toda la vida laboral el periodo de cálculo de la pensión. Actualmente son 25 años, o van siendo 25 años conforme la reforma de 2011 despliega todos sus efectos. Escrivá quiere que sea toda la vida laboral. Habrá gente a la que le salga mejor, pero en general sabemos que el efecto de esto es bajar las pensiones. De hecho, por eso se adoptan, ¿no? Si fuera para subirlas, no se adoptaría. Y tercera, algo de lo que tampoco se ha hablado mucho, de esto último, porque el AIREF lo dice un poco crípticamente y no especifica cómo, pero también restringir las pensiones por discapacidad. La AIREF dice que hay que aprovechar mejor el potencial laboral de los discapacitados y aliviar por ahí ese gasto. Pues bien, con estas tres reformas, Escrivá cree que en parte se compensaría el sobregasto derivado de volver a indexar las pensiones al IPC. Digo en parte porque la reforma Escrivá, llamémosla así, también se basa en que la deuda pública aumentará mucho más, bastante más, que con el régimen actual, que con las reformas actuales. Con la reforma Escrivá, que sustituye a la reforma de 2013, la deuda pública en los próximos 30 años aumentará en 23 puntos, solo por ese efecto. Sin la reforma Escrivá, manteniendo lo que hay ahora, aumentaría en 7 puntos. En definitiva, se reindexan las pensiones al IPC, pero se trasladan los recortes a pensionistas futuros, se jubilará menos gente, o se jubilará la misma gente, pero más tarde, por menos pensión, y además se les cargará con más deuda pública. Y creo, y esto en definitiva, que es lo de las dos cosas más criticables que tiene la reforma Escrivá. Una es esta, que es no vamos a imponer ningún ajuste a la generación de pensionistas actual, todo el ajuste se lo va a comer las generaciones futuras, lo cual, a mi modo de ver, indica un cierto maquiavelismo político, como los pensionistas actuales son los que votan en los pensionistas futuros, o todavía son muy jóvenes o no se plantean en qué condiciones se van a jubilar, pues a los pensionistas actuales no los tocamos y a los futuros todo el coste. Y el segundo elemento criticable de la reforma Escrivá es que todo esto que he mencionado se basa en unas previsiones demográficas que son muy optimistas. La IREF hizo un cuadro demográfico que es mucho más optimista que el de Eurostat, que el del INE, que el del Banco de España. Y si esas previsiones demográficas optimistas no se cumplen, todo lo que he dicho antes será mucho peor. ¿Y por qué son muy optimistas? Bueno, pues para que... Bueno, primero, el escenario más pesimista de la IREF, el más pesimista, es bastante más optimista que el de el INE o el de Eurostat. O sea, el escenario peor ya es mejor que el de los otros. ¿Y en qué se basan? Bueno, primero, la IREF espera que la tasa de fecundidad por mujer en España aumente hasta 2 hijos por mujer a lo largo de las próximas 3 décadas. Actualmente está en 1,3 y no está mostrando signos de rebote. Y luego espera que entren muchos más inmigrantes de los que espera el INE o Eurostat. En concreto, cree que van a entrar unos 9 millones de inmigrantes en las próximas 3 décadas frente a 4 o 6 millones el INE y Eurostat. Por tanto, mucha más población en la de trabajar, más facilidad de sostener las pensiones. Si esto no se cumple, la deuda pública será mayor, y si la deuda pública es mayor, es decir, si el déficit de las pensiones es mayor, por la insostenibilidad de la reforma Escrivá, también es mayor. Con el sistema actual, si nos equivocamos en las previsiones futuras de demografía, que puede suceder por algún margen, por ejemplo la inmigración, el sistema se autocorrige, porque el índice de revalorización de las pensiones te dice, mientras haya déficit, las pensiones no suben más de un 0,25. Con lo cual, el desajuste se autocorrige. Con la reforma Escrivá, si nos equivocamos en las previsiones demográficas, habrá que volver a hacer una reforma política en el futuro para aprobar nuevos ajustes y a ver quién le pone el cascabel al gato en ese momento.
Yo creo que la clave respecto a la ortodoxia que nos preguntabas está en con qué Escrivá nos encontramos. Si nos encontramos con el Escrivá que defendía unas posiciones en la IREF, ciertamente ortodoxas, con el Escrivá que estaba en el servicio de estudios BBVA, aún más ortodoxo, que chocaba con el gobierno de turno, o si con el Escrivá que hemos empezado a ver hoy con una posición más acomodada a los planteamientos del gobierno. Es decir, es verdad que la IREF mantenía que se podía seguir subiendo las pensiones con el IPC para no perder el poder adquisitivo, pero no lo decía, lo vinculaba a una reforma en el sentido de que propone Juan Ramón, es decir, tenemos que equilibrar ingresos y gastos. Hoy ya ha dicho que vamos a hacer primero esto y luego ya veremos cómo va lo siguiente. Por ejemplo, hoy ha dicho también que se compromete a cerrar rápidamente el déficit de la Seguridad Social, que teniendo en cuenta que el acumulado en estos últimos 10 años es de 100.000 millones de euros, es bastante optimista decir que lo vas a lograr. Me temo que en lo que está pensando Escrivá y este gobierno también es en derivar buena parte de lo que llaman gastos no contributivos, es decir, pensiones de aquellas personas que no han estado cotizando, a los presupuestos generales del Estado. Pero bueno, esto es hacerse la trampa en el solitario, porque al final acaba saliendo de las arcas públicas igualmente. Pero vamos a ver qué peso real consigue tener Escrivá y, ya digo, qué propuestas plantea, porque lo que estamos viendo del lado de Podemos, desde luego, es a la dura. Las declaraciones de la nueva ministra de Trabajo son a la dura, el que ya se presupone que va a ser nombrado secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, es uno de los ideólogos de la propuesta laboral de Podemos, que recordemos que dista bastante de la que se ha pactado finalmente en el gobierno de coalición. Por tanto, si no es el aliado que creo que espera Calviño para mantener un cierto equilibrio o una cierta, en fin, no diré ortodoxia, pero sí control del gasto, nos podemos encontrar con que la fuerza arrolladora con la que entra Podemos en el gobierno acabe llevándose por delante ese supuesto marchamo de control de las cuentas públicas, de credibilidad internacional que traía IREF e incorporaba el presidente de la IREF a este gobierno.
Bueno, yo no sé si me equivoco en la lectura política del nombramiento del señor Escrivá, pero yo creo que ha venido a ejercer el mismo papel que ejerció en el gobierno que salió de la moción de censura Calviño, es decir, el ministro Coartada, el ministro Tranquilidad, ¿no? Es decir, frente a los mercados, frente al IBEX, frente a Europa, vamos a poner gente que no espante, ¿no? Lo que pasa es que luego, en los equilibrios internos de las carteras ministeriales, pues vamos a ver cómo lidia, ¿no? Es decir, porque Calviño, pues tampoco ha respondido a las expectativas de control del déficit, de gasto, etcétera, que se suponía que podía servir. Y en el caso concreto de Escrivá, aunque no sea su competencia ahora directa, lo hubiera sido si no se hubiera hecho la reforma administrativa, porque el Ministerio de Trabajo incluía Trabajo y Seguridad Social. Ahora se ha extendido. Y una de las medidas que más esperan es qué tipo de derogación de la reforma laboral es la que se va a ejecutar. ¿Es total? ¿Es parcial? Si es parcial, ¿qué puntos? Y ahí os pregunto, ¿Escrivá puede hacer de contrapoder?
No, yo ahí no creo que Si acaso lo hará Calviño, que tiene la misión de coordinar el área económica del gobierno, incluyendo el ámbito laboral. Pero Escrivá se va a dedicar a cuidar las pensiones. Y bueno, no solo a cuidar las pensiones, ¿eh? Yo creo que el ministerio, el nombre del ministerio es bastante elocuente. Ministerio de Seguridad Social, Migraciones e Inclusión. Es decir, recordemos lo que he explicado antes. Una de las herramientas que va a utilizar Escrivá para cuadrar las cuentas, o que cree que se pueden utilizar para cuadrar las cuentas, es la inmigración. Por tanto, probablemente vamos a tener un ministerio que facilite la inmigración de nuevos trabajadores en España. Y también de inclusión. ¿A qué se refieren con inclusión? A mi juicio, a implantar el ingreso mínimo vital. El ingreso mínimo vital, que en el acuerdo de gobierno lo ponen como dependiente de la Seguridad Social, con lo cual parece claro que va a ser competencia de Escrivá, tiene sentido además que lo implemente Escrivá, porque la AIREF también publicó un informe sobre ingreso mínimo vital, donde, bueno, especificaba una forma de implantarlo low cost, digámoslo así. Bueno, relativamente low cost, porque claro, con ingresos mínimos vitales nos podemos ir a gastos incluso superiores al sistema de pensiones. Según Escrivá, con 5.000 millones, que hombre, no es, es 0,4% del PIB, no estamos para subir gastos, pero tampoco es la gran barbaridad de subida, consideraba que se podía conseguir un impacto muy importante sobre la distribución de la renta y mejorar mucho la calidad de vida de las personas más desfavorecidas. No tal margen, es decir, esto es un paréntesis, ¿eh? Pero tenemos un Estado que ocupa el 40% del PIB, supuestamente para proteger a los más desfavorecidos, y ahora resulta que con una medida que cuesta el 0,4% del PIB ya protegemos a los más desfavorecidos que no están protegidos ahora. Quizás que el Estado del 40% del PIB no se dirigía hacia ese objetivo. Pero bueno, entonces, Escrivá se va a dirigir a eso. Pero no va a tocar nada de empleo. Escrivá tiene la misión de tranquilizar no solo a los mercados, sino a la Comisión Europea, de que una de las reformas cruciales para nuestra solvencia a largo plazo no se va a tocar de manera alocada, que es la reforma de las pensiones. Porque yo es que ya, vamos, cuando salió el acuerdo de gobierno dije, lo que más me preocupa es que se van a cargar la reforma laboral y que se van a cargar la reforma de las pensiones del año 2013. Porque cargarse la reforma de las pensiones significa abrir un agujero enorme a medio largo plazo en las finanzas públicas españolas. Es una locura hacerlo. Ahora, que no va a tener a lo mejor mucha repercusión a corto plazo, pero a largo tendrá una brutal. La Comisión Europea, evidentemente, esto también lo ve. Y evidentemente la Comisión Europea está diciendo, esto no os lo podéis cargar. ¿Cómo acreditamos que no nos lo vamos a cargar? Colocando a Escrivá. Ahora, la reforma laboral, pues claro, está en manos de una militante de Izquierda Unida, es decir, de una coalición de partidos comunistas. Ha nombrado secretario de Estado de Empleo a un profesor en la Universidad de Castilla-La Mancha, Joaquín Pérez Rey, que bueno, tiene una visión absolutamente desfasada de lo que es el empleo. Hoy lo recordaba Tony Roldán, sigue pensando en proteger el puesto de trabajo en lugar de proteger al trabajador, cuando en un mundo globalizado, disruptivamente tecnológico, donde todo está cambiando continuamente, pues no tiene sentido proteger un puesto de trabajo fosilizado. Y la ministra de Trabajo también ya ha dicho que se quiere encargar la reforma laboral. Esperemos que no lo hagan, porque sería un enorme error en el corto
plazo. Pero sigo sin tener claro, por eso os lo preguntaba de esa manera antes, hace un instante, si se trata de una reforma parcial o total.
Porque según lo que ha dicho hoy la ministra de Trabajo, la reforma es la derogación es total. Es verdad que Calviño la ha ido matizando la última vez. A finales de noviembre, ya cuando se veía claro que había acuerdo y que estaban negociando los términos, pero recordemos que en su momento Iglesias dijo que el despido era muy barato, se refería en concreto al despido por causas objetivas, que permite despedir 20 días por año trabajado. Calviño salió al día siguiente a decir que no cuestionaba, que no creía que estuviera barato y que además no creía que eso fuera lo que estuviera incidiendo en la tasa de desempleo. Pero ya digo, lo que ha dicho hoy la ministra Yolanda Díaz es que la derogación es total, que su referencia son las centrales sindicales y las reivindicaciones de las centrales sindicales, y además el propio Pablo Iglesias ha venido a decir que la referencia de su vicepresidencia, que en teoría no está referenciada en esto, también van a ser las centrales sindicales, los sindicatos, por cierto ha dicho sindicato de trabajadores y de inquilinos, un guiño al movimiento antidesahucios que lideraba Ada Colau, y también los movimientos sociales. Con lo cual, ya digo, si no tenemos una pata ortodoxa realmente fuerte, y ahí yo veo a Calviño muy sola después de escuchar hoy a Escrivá, ojalá me equivoque, Podemos va a apretar muy fuerte para intentar conseguir medidas que poder vender a su electorado.
Yo tengo dos... Bueno, ya sabemos que a Sánchez le gusta engañar a todo el mundo continuamente y vender una cosa y parecer que cumple y luego incumplir. Yo tengo dos ideas de cómo, sobre el papel o sobre la letra, se puede cumplir el compromiso de derogar la reforma laboral y al mismo tiempo no derogarla. La primera sería una procedimental, que es, bueno, llevar esto al Congreso y que lo tumbe el Congreso. El PNV parece que no va a aprobar una derogación radical de la reforma laboral, sobre todo si el PSOE tampoco le presiona mucho para que lo haga, con lo cual, bueno, el PSOE podría decir, lo hemos intentado y hemos fracasado, nos hemos estrellado en el Congreso. Otra posibilidad, que sería más de fondo, es que se puede encargar la reforma laboral y luego, el propio acuerdo de gobierno PSOE-Podemos lo establece, restablecerla porque... Ya digo, el acuerdo de gobierno anuncia que van a aprobar un nuevo estatuto de los trabajadores. Con lo cual, sí, a lo mejor se cargan la ley que implanta la reforma laboral de 2012 y luego nos aprueban una nueva legislación laboral completa que restablezca de tapadillo, con algún mecanismo a lo mejor entre medias, pero que restablezca los elementos esenciales de la reforma
laboral. Pero eso sería tanto como creer que... porque eso sí que es competencia directa del Ministerio de Trabajo.
Sí, bueno, pero es que el Ministerio de Trabajo cae bajo la vicepresidencia económica.
No, no, hay una titular de trabajo que se llama Yolanda Díaz.
Sí, pero que la vicepresidencia económica tutela. Y aparte, a Yolanda Díaz el gobierno le puede decir aprueba esto. Y si no, pues obviamente habrá tensiones internas. Pero que no sabemos la cantidad de tragaderas que tiene o cuán grandes son las tragaderas de Podemos para mantener el gobierno de coalición. Hoy, nota al margen, no es de economía, pero... Es decir, hace... menos de un año, Pablo Iglesias estaba pidiendo la dimisión de Dolores Delgado. Y decía que quien se reunía en las cloacas se terminaba manchando. Hoy la nombran fiscal general. Hemos oído a Podemos criticar ya no solo que se nombre fiscal general a una exministra, sino además a esta exministra en concreto. No, tragaderas. Estoy intercambiando mi dignidad, mi decencia, mis principios por el sillón. ¿Con la reforma laboral harán lo mismo? Pues a lo mejor. Es decir, yo ya lo dije también hace una semana, cuando conocimos el gobierno, la incógnita es si el 15M se ha comido al régimen del 78 o si el régimen del 78 se ha comido al 15M. Y de momento no lo sabemos. En materia de pensiones me da que se lo ha comido más bien el régimen del 78 al 15M.
Al leído de eso, me parece muy interesante también otro elemento que incorporaba hoy Pablo Iglesias, que decía en su discurso, que era, decía a los movimientos sociales, no dejéis de criticarnos, que me recordaba al famoso no dejéis de empujar de torra a los CDR, es decir, la fuerza que no nos da nuestros votos, nuestros escaños en el Parlamento, nos las tienen que dar los movimientos sociales con movilización en la calle que pueda vencer esas tentaciones del gobierno de, bueno, vamos a disimular esto a través de un nuevo estatuto de los trabajadores en el que dulcifiquemos, o vamos a pues aprobar una renta mínima que no sea lo que quiere Podemos, sino una cosa más asistencial, con un coste menor, etcétera, etcétera. Con lo cual, yo creo que vamos a tener, y sin salirme demasiado del análisis económico, esa tensión dentro del propio gobierno de Podemos haciendo la oposición al propio gobierno también en materia económica. Es decir, intentando que la derogación sea completa de la reforma laboral, no solo en la mesa del Consejo de Ministros, sino también en la calle con los movimientos, intentando que las medidas que se vayan adoptando, pues la renta mínima sea la que aspira Podemos, que las limitaciones que quiere poner el ministro de Consumo, también de militancia comunista, a las casas de apuestas o al consumo de determinados productos sean todo lo fuerte que quieren. Y en todo caso, lo que nos encontramos es que esa cacofonía, podríamos llamarla, de voces, esos criterios discordantes, lo que generan, una vez más, es una sensación de incertidumbre, de inseguridad jurídica, que no es nada positiva para los que toman decisiones de inversión, para los que toman decisiones de empleo. Es decir, si a día de hoy o las próximas semanas no tenemos claro qué tipo de normativa laboral va a estar vigente de aquí a 6 meses, lo razonable, lo lógico, es que quien tiene que tomar decisiones en su empresa, o los propios autónomos que tienen que contratar, o propietarios de pequeñas pymes, pues o bien retrasen esas decisiones, o bien adelanten otras decisiones que tenían pendiente de tomar, yo que sé, ajustes de plantilla o algún prejubilaciones y demás, en previsión de que pueda venir una normativa laboral mucho más dura que y este sería el verdadero riesgo, a lo mejor por las propias disensiones dentro del gobierno y los pocos apoyos que tienen en el Parlamento, como decía Juan Ramón, no llegue nunca a tomar forma, pero el daño ya se vaya a producir.
De hecho, hoy hemos conocido un hecho que a mí me parece significativo, pero que me gustaría que valorarais, y es que el gobierno ya ha hecho público que retrasa los trámites de la aprobación del techo de gasto, porque no tiene comprometidos los presupuestos, y lo que debería ser su primera prioridad, por las fechas en las que estamos, pues parece que no es la primera prioridad. Es decir, que vamos a echar mano todavía durante una temporada, no sabemos cuánta, de los presupuestos prorrogados.
Sí, los presupuestos de 2008 de Montoro, ¿no? Bueno, es que, vamos a ver, sabemos que el déficit público va a cerrar este año bastante por encima del 2%. Teníamos que cerrar en el... Bueno, teníamos que cerrar en el 1-3, 2019. Cuando digo este año me refiero a 2019. Teníamos que cerrar en el 1-3. Extraoficialmente, porque no se cambió el objetivo de déficit, pero extraoficialmente nos hemos concienciado de que, y parece que Bruselas no lo veía mal, en que cerraríamos en el 1-8. El gobierno ya dijo que el 1-8 no, que más bien el 2. Y parece que no va a ser el 2, sino que va a estar próximo al 2,5. Claro, el año que viene hay que cerrar en el calendario revisado en el 1-1. Claro, pasar del 2-5 al 1-1 con toda la batería de subidas de gasto, que además habría que concentrar en estos primeros presupuestos, porque si tú vas a incumplir, puedes incumplir más adelante, no antes de las elecciones, pero sí en los años intermedios. El primer presupuesto es un presupuesto que señaliza muchas cosas, ¿no? Que dice, esto es el cambio, este es el nuevo modelo, para esto hemos ganado. Pues claro, si tú tienes que aumentar sustancialmente el gasto en estos nuevos presupuestos y el aumento de impuestos que has propuesto no da ni mucho menos para financiar esa subida de gasto y la reducción del déficit, pues, hombre, lo que más le puede interesar al PSOE, si de verdad quiere cumplir con Bruselas, es retrasar todo lo posible esta patata caliente para que el aumento del gasto entre este año, pero lo más tarde posible, y que por tanto no descuadre todavía más las cuentas de 2020 de lo que ya están descuadradas. Entonces, no sé si ese es el motivo, o el motivo es que aún no tienen atados, como has dicho, los apoyos, y
como
por
han
tanto
dicho ellos, ¿eh?
Claro. Ya, pero yo es que, claro, lo que dicen y lo que es, pues muchas veces no coincide. Y, bueno, uno se teme, o uno se va a runta, que si hay un descuadre muy grande y ese descuadre solo haría que aumentar con unos nuevos presupuestos pactados con Podemos, sea mejor dejar la parte del descuadre para los meses finales del año.
Bueno, yo creo que los apoyos para aprobar presupuestos son más fáciles que para aprobar una investidura, sobre todo si son unos presupuestos como empiezan a plantear de bastante gasto, como dicen ellos, social. Hoy mismo hemos visto que el partido de Revilla, que salió diciendo que no apoyaba a este gobierno en la investidura porque era intolerable que pactasen con separatistas, ya han reconducido su acuerdo. Es verdad que a cambio de que le dejen seguir gobernando en Cantabria, pero hoy ya ha dicho, sin ver los presupuestos, que los va a apoyar sin ningún problema porque, en fin, le interesa por su propia coyuntura autonómica. El problema que tiene este gobierno, yo creo que respecto al techo de gasto, es que recordemos que ni en 2018 ni en 2019 se cumplió con lo que nos pedía Europa, que no es tanto que cumplamos el objetivo de déficit, que era lo que pasaba cuando estábamos todavía en el protocolo de reducción de déficit, sino ir reduciendo lo que llaman el déficit estructural, es decir, de contado del ciclo económico, que tenemos un objetivo anual del 0,65% del PIB, que no se ha cumplido en 2018, que no se ha cumplido en 2019, y que el borrador presupuestario que le mandó el gobierno a Bruselas en octubre apenas suponía una reducción de una décima, a lo cual, claro, vimos esa reacción que vimos de Bruselas diciendo, oiga, va a haber una desviación significativa del déficit, que en términos de Bruselas es casi decir, nos están ustedes tomando el pelo. Es verdad que ahí no estaban todavía las subidas de impuestos que propone y que plantea el gobierno, pero si tenemos en cuenta que ya nos dicen que mañana van a subir las pensiones con el IPC, que va a haber una serie de subidas del gasto importantes, la previsión de subida de impuestos solo a las empresas, solo a quien gane más de 130.000 euros, no da para llegar a ese ajuste. Entonces, con alguien tiene que incumplir el gobierno, sea Sánchez, sea la ministra Montero. O incumple con Bruselas, o incumple con Podemos, o incumple con todos los españoles a los que le ha ido prometiendo distintas medidas.
Otra posibilidad de por qué lo estén retrasando es porque la negociación con Bruselas todavía no esté cerrada. Entonces, claro, antes de presentar un techo de gasto que no has podido consensuar con quien lo tienes que consensuar, pues primero negocias.
Sí, pero independientemente de que la razón sea una u otra, hay un hecho palmario, y es que tú no puedes comprometer gasto si no tienes la contrapartida presupuestaria a la que adjudicarle ese aumento del gasto. Con los presupuestos prorrogados tú no puedes estar indiscriminadamente tomando medidas como las que mañana va a tomar el Consejo de Ministros. Por lo tanto, ¿cuánto tiempo se aguanta esta, digamos, situación de asimetría?
Bueno, por decreto ley, convalidado por el Congreso, sí puedes seguir gobernando, ¿no? Y yo creo que esto es lo que van a hacer, seguir tirando de déficit. Es verdad que de alguna manera rompe la unidad presupuestaria, porque todas estas cuentas deberían estar en unos presupuestos cuadrados de ingresos y gastos, pero bueno, tú puedes ir dotando nuevos gastos más allá del presupuesto con la correspondiente.
Ilimitadamente, esa pregunta, es decir, de...
Mientras te puedas endeudar, sí, claro. Es decir, ya digo, no es formalmente lo correcto, porque para eso están los presupuestos, para decir, estos son mis gastos, estos son mis ingresos, pero tengamos claro que los ingresos no están específicamente asignados a ningún gasto. No es que tú digas, este gasto se financia con este ingreso, en cuyo caso tendrías que aprobar gasto e ingreso, sino que el conjunto de gastos del Estado se financian con el conjunto de ingresos del Estado, entre los que también se contabilizan los ingresos financieros, es decir, el endeudamiento. Entonces, claro, tú puedes financiarte con deuda y aprobar nuevos gastos enmendando presupuestos.
Sí, a ese respecto, la última previsión del Tesoro Público, el plan de emisiones para el año 2020, ya lleva una previsión de emitir 14.000 millones de euros para pagar las pensiones de este año. Eso directamente se acuerda por Consejo de Ministros, préstamo del Tesoro Público a la Seguridad Social, y ni siquiera tiene que pasar por presupuestos. Es verdad que a largo plazo ese equilibrio se te cae, ¿no? Tienes que tener unos ingresos para sostener ese gasto. Pero como dice Juan Ramón, el recurso a la deuda a corto plazo el gobierno sí lo tiene, y parece claro que está decidido a seguir haciéndolo mientras consigue negociar con Europa por un lado y los apoyos en el Parlamento por otro.
Señores, pues estaremos muy atentos a lo que pase. Los primeros días son muy importantes. Mañana el Consejo de Ministros tomará las primeras medidas. Como decía Juan Ramón, además, digamos, la apertura, el movimiento de apertura, esto los jugadores de ajedrez lo saben muy bien. Es lo que te marca la estrategia de lo que va a pasar durante los próximos meses. Así que lo iremos contando. Don Juan Ramón, gracias.
Nos vemos.
Hasta el miércoles. Don Ricardo, un saludo.
Hasta
la semana que viene. Nos vamos a ir ahora a la crónica política, que hoy está llena de sobresaltos. Un nombre propio que destaca sobre los demás, en Dolores Delgado, así que Cal Plus, hoy más que nunca.
Sobre todo para combatir el estrés, la ansiedad, si estamos un poco más nerviosos, incluso si nos cuesta conciliar el sueño, podemos recurrir a Cal Plus, producto natural que contribuye al correcto funcionamiento de nuestro sistema nervioso. Podemos encontrarlo en parafarmaciamundonatural.es o en las parafarmacias del Corte Inglés. Mundo Natural.